Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 672. En los últimos meses, yo te diría que los últimos 2 o 3 meses, más o menos, he tenido diferentes avisos de que se me había llenado o que estaba a punto de llenarse la partición de root. Todo depende, y en esto viene a ser un poco la razón de por qué se ha ido llenando, es el tiempo que le he ido dedicando a crear imágenes en Docker. Cuantas más imágenes de Docker estaba creando, cuanto más trabajaba con Docker, menos tiempo transcurría entre un llenado de partición y otro llenado de partición. A lo largo del episodio te contaré cómo se ha llenado, por qué se ha llenado y cómo he conseguido vaciarlo. Pero como te puedes imaginar, las primeras ocasiones pues siempre te ibas un susto. Luego, bueno, pues poco a poco pues lo resuelves. Pero ¿qué es lo que sucede con este tipo de cosas? Que como sabes cómo hay que resolverlo, que como sabes que al final tampoco es un problema muy grave, pues simplemente lo dejas pasar y piensas, bueno, total, ¿qué me cuesta borrarlo? ¿Qué me cuesta arreglar lo de la partición? ¿Y qué me cuesta borrar en un momento determinado que se haya llenado la partición? Pues como tampoco pasar tanto, pues no le dejas importancia y vas posponiendo esto en favor de otras tareas que o son más importantes o que simplemente te dan mejores satisfacciones. La cuestión es que por dos distintas razones que no tienen mucho que ver una con la otra, al final he decidido resolver el problema. Una de las razones es que, bueno, ya me había cansado de ver el mensajito, y la otra razón es simplemente porque quería recuperar mi registry para hacer determinadas operaciones que te contaré también a lo largo del episodio. Con lo cual, se han juntado estas dos razones y al final he decidido resolver el problema de que Docker lo pueda llenar todo. Así que vamos directos al turrón. Te voy a hablar sobre por qué Docker ha llenado mi partición y cómo lo he resuelto. Sobre las recomendaciones. Seguro que vas a encontrar en internet cientos, si no miles, de recomendaciones cómo tienes que hacer tus particiones en Linux. ¿Qué tamaño le tienes que dar? ¿Qué ocupación le tienes que dar? ¿Qué formatos? Vas a encontrar cualquier cosa. Pero hay dos grandes problemas en encontrar todo tipo de información en internet. Uno de los problemas es que mucha de la información que vas a encontrar está ya obsoleta. Y esto es realmente peligroso porque puedes encontrarte aplicando soluciones que están completamente descatalogadas y que incluso en tu equipo pueden producir efectos adversos. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, hay información que es muy general. Por ejemplo, decirte el tamaño de la partición de root o decirte el tamaño de una determinada partición, pues depende de a qué vayas a dedicar ese ordenador. Si es un ordenador personal, es muy probable que con 30 gigas tengas suficiente de root o 50 gigas o no. Porque si te sucede como a mí, que en un momento determinado te decides a instalar Docker y a mantener Docker y empiezas a crear imágenes y probar imágenes, etcétera, etcétera, al final puedes encontrarte con la circunstancia curiosa de que Docker lo ha llenado todo. Así que, bueno, seguro que has encontrado alguna recomendación, por ejemplo, de qué tamaño tiene que tener bar y, como te digo, pues a lo mejor esa recomendación es de unos pocos gigas y yo con 30 gigas me he encontrado fácilmente en tener que liberarlo. En concreto, el bar barra lib barra docker. Y es que esto es algo o es una solución muy similar pues a la que puedes encontrar con otras herramientas, como por ejemplo un MariaDB. Y esto es lo que te voy a contar a continuación, porque la solución real, la solución más adecuada para contener el problema que puede generar un crecimiento desmesurado del directorio /bar/lib/docker, es simplemente crear una partición específica para este directorio. De manera que, aunque crezca de manera descontrolada, lo más que va a poder suceder es que Docker no va a poder crecer más, pero no va a afectar al resto del sistema, porque de otra manera lo que te puedes encontrar es que Docker haya crecido tanto que es imposible ni siquiera acceder a tu sistema. Así que esto es algo que tienes que tener muy en cuenta. Desde luego que la solución a cualquiera de los problemas que te estoy diciendo y por lo que yo directamente pues he pospuesto hasta ahora mismo prácticamente el hecho de resolver el problema de cambiar la partición o resolver la partición ha sido porque simplemente lo que tienes que hacer es un prune. Hay un comando que se llama docker system prune --all que lo que hace es pues básicamente te borra todo lo que no estés utilizando en el momento. Te borra volúmenes, te borra imágenes, te lo borra todo prácticamente. Con lo cual, esto es también muy peligroso. Y además es muy incómodo porque en un momento lo que te puedes encontrar es que tengas que estar bajándote una y otra vez las mismas imágenes para hacer las mismas operaciones. Simplemente porque a lo mejor es una imagen, por ejemplo, yo utilizo una imagen, en concreto una imagen de Ubuntu, para hacer pequeñas operaciones. Además tengo dentro de esa imagen, se trata de una imagen de Ubuntu que he personalizado, y dentro de esa imagen de Ubuntu tengo determinadas herramientas que utilizo muy a menudo. Sin embargo, ese Docker no está siempre levantado. ¿Qué es lo que sucede cuando haces un Docker system --all? Que ese contenedor, incluso esa imagen, si no justo en ese momento la tienes levantada, la va a borrar. Hay otras opciones, quiero decir, hay otras opciones para ejecutar el Docker System Prune pasándole hasta la fecha o aquellas imágenes que quieres o que deberías de borrar. Pero yo no voy tanto a eso, yo voy a la raíz del problema. Y la raíz del problema se resuelve pues creando una partición específica para eso. Y sin embargo, después de haberte metido toda esta paliza y hablarte sobre crear una específica partición para esto, yo lo que he hecho ha sido otra cosa completamente distinta. Y es que, te lo confieso de corazón, me daba muchísima pereza tener que crearme un USB, conectarme vía, o sea, entrar con el USB, mover la partición, que al final estamos en las mismas, estamos que va a ser un ratillo. Quiero decir que al final, a lo mejor en 20 minutos o en 10 minutos lo tengo resuelto, pero no me apetecía. Así que lo que he hecho ha sido otra solución, otra alternativa que también puedes aplicar tú, que es ni más ni menos que cambiar el directorio donde se guarda toda la información de Docker. Como te digo, si haces ahora mismo un Docker info y le haces un grep buscando Docker root dir, no hace falta que apuntes nada, que todo esto lo tienes en las notas del episodio, como te digo siempre. Bueno, si haces esto, si haces un Docker info y le pasas un grep, vas a ver que toda la información o vas a ver dónde está guardando actualmente Docker la información. Y que en general lo puedes ver viendo, vas a ver que está en /lib/docker. Dicho esto, si lo que quieres hacer es, como yo, modificarlo, simplemente tienes que crear un nuevo archivo que se llame /docker/docker-daemon.json y dentro de él escribir la ruta donde lo quieres instalar. Yo actualmente tengo una ruta, tengo un directorio, tengo más bien un disco que le llamo disco data, y ahí es donde normalmente trabajo. Entonces lo que he hecho ha sido directamente mover el directorio Docker a esa nueva partición. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, en esa partición actualmente tengo un tera libre. Y lo que puede suceder es que vaya gastando ese tera de manera incontrolada, hasta que incluso llegue a ocupar todo el espacio. Pero si sucede esto, si llega a ocupar todo el espacio, bueno, pues como está en otra partición completamente distinta, está incluso en otra unidad distinta, no me tengo que preocupar porque desde mi directorio root voy a poder realizar las operaciones que quiera. Bueno, como te digo, simplemente la operación de traslado es tan sencillo como crear ese archivo daemon, parar Docker, asegurarte, por supuesto, que has parado Docker para no estropear absolutamente nada, y a continuación, pues simplemente con un rsync copiar todos los archivos que tengas en el directorio original, en el /lib/docker, al nuevo directorio que has creado. Y con esto prácticamente ya lo tienes todo resuelto. Una vez has hecho esto, simplemente te toca reiniciar otra vez el servicio de Docker. Lo reinicias, te aseguras que ha cambiado la ubicación del root de Docker y luego compruebas que está todo funcionando y ya está. Bueno, casi que ya está, solamente te quedaría el punto final, la guindilla del pastel. Solamente te quedaría directamente borrar el directorio /lib/docker para que, bueno, pues para que no lleve a engaño. O por lo menos que no te distraiga, vaya. En fin, que con esto ya has visto que, a pesar de la recomendación que te he dicho de que crees una partición, bueno, pues yo lo que he hecho ha sido moverlo y me he quedado más ancho que largo. Y todo esto ha sido porque actualmente estoy trabajando en un pequeño proyecto o en un gran proyecto, según lo veas, donde actualmente tanto la parte del repositorio como la parte de las imágenes no quiero que estén públicas. Entonces, la parte del repositorio la estoy alojando en mi repositorio personal, en mi Gitea, de manera que está privado y nadie lo puede hacer. Y la parte de las imágenes, pues inicialmente empecé a utilizar Docker Hub, pero claro, allí me quedé un poco, digo, ostras, no puedo poner todas mis imágenes en Docker Hub. Tengo que utilizar mi registry. Y la verdad es que el registry estaba allí, esperándome, solo, sin nada guardado, porque sí, lo puse en marcha, comprobé que todo funcionaba, comprobé que podía utilizarlo, pero hasta el momento no he tenido la necesidad de utilizarlo. Pero tampoco pasa nada, porque esto es una de las grandes maravillas del self-hosted, del autoalojamiento. Puedes tener un servicio funcionando o simplemente lo puedes tener parado y cuando lo necesitas, lo arrancas y lo utilizas. Y la gran ventaja es que no dependes de un tercero, simplemente lo tienes ahí para cuando lo quieras utilizar. Pero, ¿qué es esto del registry? Bueno, si eres nuevo en el mundo de Docker, o si te acabas de incorporar o simplemente si tienes curiosidad, esto de los registry simplemente es un sitio, un servicio donde se almacenan todas las imágenes. En general, hasta el momento, y si no te has preocupado, normalmente todas las imágenes que utilizas están en Docker Hub y en general se pueden alojar allí de manera completamente gratuita, siempre y cuando pues las compartas de manera utilizando licencias libres. Tampoco quiero meterme en este jardín porque no estoy al tanto de los requerimientos que hay detrás de esto. Pero yo actualmente lo estoy utilizando básicamente así. Sin embargo, no solamente está el registry de Docker Hub, hay otros muchos más registries. Entre ellos, GitHub actualmente te permite también alojar tus imágenes Docker directamente en GitHub. Las puedes utilizar desde allí, con lo cual ahí tienes otra gran ventaja que puedes aprovechar. Pero tampoco es el único, hay más. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que al final, en muchos de estos casos, dependes de precisamente un tercero. Y como te digo, depender de un tercero en determinadas ocasiones o en determinadas circunstancias no es lo más adecuado. Como por ejemplo en lo que te estoy contando ahora. Ahora mismo pues estoy trabajando en un proyecto que por el momento es completamente privado y no puedo tenerlo alojado en un servidor de tercero ni puedo tener el código alojado en un repositorio de un tercero. Debe de estar todo pues en repositorios personales. Y así es como lo tengo. Tanto el registry como el código está cada uno en su sitio. En el episodio 573 te estuve hablando sobre el tema de cómo podías tener tu propio Docker registry. Y la verdad es que se compone básicamente de dos partes. Una parte que es la parte fundamental, el núcleo, el core de la herramienta, que al final viene por defecto con Docker, que no es ni más ni menos que un registry. Y luego la otra parte, que es la parte de la interfaz gráfica. En ese episodio, en el episodio 573, te conté ambas cosas. Te conté pues, cómo podías levantarlo, cómo podías utilizar la interfaz gráfica, etc. La cuestión es que, como te digo, bueno, pues lo tenía ahí y sí que he subido alguna imagen, pero bueno, casi testimonial. ¿Por qué no lo he hecho? Pues básicamente por pereza. Por pereza y porque, bueno, la mayoría de todo lo que hago es tiene licencia libre y tiene todo el sentido que tanto el código como las imágenes estén a tu disposición para que las puedas utilizar cuando quieras. Pero, bueno, pues al final lo estoy utilizando. ¿Y cómo poner en marcha tu propio registry? Bueno, para poner en marcha tu registry sigues las instrucciones que dejé en el episodio 573, pero hay otra parte interesante, que es cómo utilizarlo. En este caso, lo que tienes que hacer es en tu propia máquina hacer un Docker login contra tu registry, pasándole tu username. Directamente, esto te va a pedir la contraseña, introduces la contraseña y ya puedes seguir funcionando. Luego, con los típicos Docker push para subir la imagen y con el Docker pull para descargar la imagen, ya lo tienes. Respecto a esto, me he montado un poco de película, porque al final no sabía cómo tenía que poner, si registry tu usuario barra imagen, o sea, registry me refiero al nombre del registry, ¿no? Por ejemplo, yo podría ser registry.tuservidor.es barra tu usuario barra imagen. Pero si recuerdas, si tienes en mente esto de Docker Hub, verás que hay algunas imágenes, lo que son las imágenes que llevan una marca de revisada o con, vaya, las que son propietarias, o no es propietaria la palabra, digamos que las más top, por ejemplo Ubuntu o MySQL o MariaDB, no necesitan tener el nombre de usuario barra el nombre de la imagen, sino que directamente tienen el nombre de la imagen. Pues esto precisamente lo puedes hacer en tu propio registry. Yo, por costumbre, como actualmente en mi Docker Hub tengo puesto atareado barra, pues aquí hago exactamente lo mismo. También estoy haciendo lo mismo. Estoy poniendo registry, mi servidor.es, barra mi nombre de usuario, barra la imagen. Y con esto ya está. Directamente en tu Docker Compose tienes que hacer exactamente lo mismo. Cuando llega el momento de la imagen, pones registry tu servidor.es, barra tu usuario, barra imagen. Y ya está. La gran ventaja de tener todo esto es que tú tienes todo el control de tus imágenes dentro de tu propio registry y no te tienes que preocupar de absolutamente nada. Y la verdad, funciona muy bien. No te tienes que preocupar, como te digo, de absolutamente nada. Y nada más, esto es un poco lo que quería contarte. Por un lado, esta desazón de estar continuamente resolviendo el problema del espacio ocupado por Docker, y luego la posibilidad de utilizar tu propio registry. Y nada más, espero que te haya gustado este nuevo episodio y que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Recuerda ese comentario en atareado.es o en Spotify, que me viene siempre fantástico para saber que hay alguien detrás escuchando. Y nada más, recordarte que la vida son 2 días y, bueno, recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes participar en esa red entrando en WinTablet Info. Y de la misma manera, si quieres participar en el grupo de Atareado con Linux, simplemente tienes que entrar en Telegram buscando Atareado con Linux, y allí pues nos vas a encontrar hablando de Docker, de los registry, de todo esto que te he comentado en este nuevo episodio. Y nada más, recordarte ahora sí que la vida son 2 días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana, y si puede ser con Linux, y en este caso con Docker llenando todo tu espacio y los registries, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego.